fútbol, cayó el puntero del campeonato, Lanús. Perdió 2-1 con Argentinos Juniors. Canuto y Aucha anotaron para el equipo de la Paternal. Lagos puso el descuento para los del Sur. Tigre igualó con Newell's. Carlos Luna puso en ventaja al conjunto de Victoria. Armani empató para los rosarinos. Anticipan un sábado con cielo parcialmente nublado. La temperatura mínima rondará los 14 grados.
Sábado en la mañana, cielo algo o parcialmente nublado, vientos moderados a leves del sector oeste, mínima 14 grados. En la tarde y noche, nubosidad variable, vientos leves de direcciones variables, luego del sector norte, máxima prevista 27 grados. Para el día domingo, cielo parcial a algo nublado, vientos leves a moderados del sector norte, mínima 16, máxima 28.
La actual en Buenos Aires, 20 grados 8 décimas, la humedad del 74%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10, AM 710 y la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata con mucha gente amiga que ha venido probablemente por equivocación. Les agradecemos a ustedes este amable disparate que han cometido al entrar en este lugar. Presento a las personas que están conmigo esta noche aquí. Este señor es Patricio Bartón.
Buenas noches.
Vamos a saludarlo. Y aquí está terminando de vestirse el incomparable Gillespie.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, Barton, muy sí. Brevemente, nuestros próximos pasos, ¿cuáles serán?
Toda la semana que viene estaremos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires.
¿Incluido el viernes?
Incluido el viernes. Incluido
el viernes no estaremos en La Plata, sino en Buenos Aires. Hace mucho que no tenemos un viernes en Buenos Aires.
Mucho.
Mucho. Probablemente no vaya nadie.
Usted dijo que esta noche no iba a haber nadie.
No, yo pensé y estoy casi seguro que esta concurrencia es concurrencia... paga.
Contratada.
Paga, gente señor. Contratada por la radio para hacernos creer que nos va bien. Los de la radio son así. Y porque me han dicho que toda la población de La Plata, que está constituida por universitarios,
se muda a los pueblos de la provincia de, la provincia de Buenos Aires en ocasión de la Semana Santa.
No toda la población va a hacer un...
A mí me lo dijo incluso un kiosquero de enfrente.
Bueno, pero no es una fuente...
¿Qué estudia el kiosquero?
No sé, pero son los que saben todo. ¿No ha visto usted que en televisión siempre le el que hace las editoriales es el kiosquero de enfrente? Sí. Cuando ocurre algo que pone en peligro nuestros derechos, por ejemplo, qué sé yo, derecho a circular, derecho a la seguridad, no sé, el que editorializa es el kiosquero de enfrente. Llaman cinco veces. El otro día cruzó mi cuñada y casi la levantan para arriba. Bien, entonces yo le pregunté al kiosquero de enfrente y me dijo...
¿Qué le dijo?
Con toda crudeza, que en La Plata en Semana Santa no hay nadie.
Que acabe la gente, miro que bueno, miles de personas.
Por eso me hace sospechar que hay algo raro en esta multitudinaria presencia y que aquí hay alguna corruptela de alguna, de algún no, orden, o quizá nuestros amigos, para hacernos creer que nos va bien, han contratado a mucha gente, ¿no?
Es mucha gente para contratar, quizá...
Haga la prueba, pregunte quién vino contratado.
¿Quién vino contratado? No, levante la mano. Lo dicho.
Nicola. Lo dije. Ah, el inocente soy yo, entonces.
Lo dicho, un acto de mercenarios. Bueno, muy bien. Y cuénteme algo destinado a hacerme egresar de la angustia en la que estoy sumido desde hace aproximadamente 30 años.
Tiene que salir un poco de ese estado angustioso.
Sí, ¿no? Sí, por eso le pido a nuestro compañero Patricio Guadalupe que cuente algo que al menos me entretenga, que me haga
olvidar,
meditar, claro, pero olvidar hacia adelante. Quiero decir, aquellos que tratan de olvidar con diversiones banales, más banales que su angustia, o fracasan o...
O siguen angustiados.
O siguen angustiados, o no importa, o se van de la angustia, pero para ir a un terreno peor, que es el de la estupidez. Entonces yo quiero que usted me entretenga para adelante.
Ah, bueno, es difícil. Le digo,
con lo cual me voy a angustiar mucho más, pero tal vez con más motivo, que por ejemplo que mi cuñado me debe 500 pesos.
Ah, claro.
Entonces usted me pregunta, ¿es el azar una consecuencia de la ignorancia o un derecho propio de la naturaleza? Entonces yo me... preocuparé por cosas más complejas, por lo menos. Así que sáqueme de la angustia banal y hágame ingresar en una angustia de complejidades.
Es el azar, no. No, le quiero hacer algunas consultas en torno a los géneros literarios.
Cuidado.
Oh, eso
pero
es muy aburrido. Espere,
cuidado.
Es muy aburrido, cuidado. Empiezan los pseudo problemas de definición. Y se depende de lo que usted entienda por novela, porque etc.
No, va a ver en dónde termina.
Cuidado.
Se supone que los géneros literarios tienen ciertas reglas que son comunes que nosotros identificamos.
No, dice, ¿quién lo supone eso?
Y un lector, uno identifica, esto es un cuento, bueno, esto es una novela.
Sí, sigue adelante.
Bien. Ahora, frente al género manual de instrucciones.
Manual de instrucciones es uno de los mejores géneros. Que lo mejor que yo he leído en mi vida casi siempre pertenece al género de manual de instrucciones. Principiando por las instrucciones para abrir este paquete,
sí,
que venían en los paquetes o en el tarrito de polvo Royal.
Venían las instrucciones, sí, para,
sí,
abrir,
sí,
el...
Sí, sí. Incluso hay paquetes en cuyas instrucciones se admite que es imposible abrirlos. Por ejemplo, los quesitos Adler.
Claro.
¿Cómo se abre un quesito Adler? A tiros.
Las galletitas obleas también son...
Pero difíciles. Vamos bien.
Bueno, en el... Bueno. Hoy me enfrenté a un manual de instrucciones.
¡Apa, qué valiente que es!
Que yo, digamos, usted, por ejemplo, lee una novela, un cuento, puede decir, no me gustó este cuento, esta novela me pareció mala, tiene ciertos juicios. A mí este manual de instrucciones me pareció un mal manual de instrucciones.
¿En qué sentido?
Bueno, entonces...
No tenía pertinencia. No es que sirva o no sirva para abrir el paquete, eso sabemos que no. Un manual de instrucciones, bueno, es ficcional. Pertenece al género de ficción. Pero, ¿qué tenía? ¿Palabras mal escritas?
No, ¿sabe lo que me pareció? Me pareció pretencioso.
A ver.
Yo de un manual de instrucciones espero... Instrucciones, paso 1, 2, 3, 4, listo. y no que me hagan comprender el funcionamiento del artefacto, sino que yo pueda conectar el artefacto. Cuando usted va y prende la televisión con el control remoto, no se pone a pensar, a comprender y entender cómo es que funciona la televisión, cómo llega la imagen de un satélite se transforma
en... Historia incluso, cuáles fueron los primeros ensayos en la década de 1920, etcétera.
Y todo eso mezclado con las instrucciones para enchufar la cuestión, que en este caso era un...
¿Qué aparato? Discúlpeme.
Un módem de red. Que creo que además lo compré mal porque no es compatible, me parece, porque no entendí el manual de instrucción.
Claro, porque
no, y aparte...
iba a más el tipo. Y no había consideraciones filosóficas, por ejemplo, acerca de del entretenimiento, de la diversión.
En el manual.
Y de esto mismo de lo que estamos hablando.
No, había como un interés en que uno comprendiera cómo funciona el módem, pero no era de mi interés eso.
Apriete aquí y va a ver cómo anda, listo.
Claro, sino acceder a las utilidades de eso, ¿no? Entonces yo digo, bueno, si existieran algunas reglas de género literario del manual de instrucciones...
Debería venir con otro manual de instrucciones destinado al uso del manual de instrucciones.
No, pero ¿cómo va a traer...?
Instrucciones para leer el manual de instrucciones.
Claro.
Lo primero es, como pedía Samuel Taylor Coleridge, que era un poeta, era suprimir la incredulidad. Incredulidad sería mejor. Eso lo reclamaba Coleridge para los que entraban al teatro. Decía, bueno, te tienen que suspender la incredulidad. ¿Para qué? Para poder entrar en el mundo teatral. Para creer que el tipo este que se muere, porque si usted empieza cada momento a decir, mire,
es un truco,
no se muere, que en realidad es el actor fulano tal, que después va a la esquina con el mismo que lo mató a tomar un café, o entra al cine y grita, ese no es Humphrey Bogart, sino un truco destinado a engañar a nuestras retinas que retienen las imágenes durante un instante, que entonces al pasar 24 veces por segundo, etcétera. Y usted lo echaría una patada si no podría disfrutar del cine, el teatro. Lo mismo ocurre con este manual de instrucciones. Hay que suspender la incredulidad. Usted no puede creer que el del manual de instrucciones está tratando de engañarlo, que usa elogios desmedidos para el aparato que está... No, tiene que creer un poco en el que...
Sí, y confiar en que sabe más que usted.
Básicamente, que es la confianza que cimenta el sistema educativo.
Sí, claro.
Confiar en que el que te enseña sabe más que vos. Yo creo que eso es el principal problema de nuestro sistema educativo, es eso.
Además,
la versación del que enseña está puesta en constante tela de juicio. ¿Sonaste? No suspenden la incredulidad a los alumnos al entrar a la casa de estudio. Al contrario, usted les dice, San Martín atravesó los Andes por el paso de Uspallata y de los Patos. Anda, mirá, este...
Ahora voy a decir
este es un alcahuete de filmos. En
relación a lo que comentaba del cine.
¿De qué cine, perdón?
No hicimos ningún comentario sobre cine. Y cine.
Referencia a esto de que la gente que se sienta y es incrédula frente a la película y dice, ¿no ves ese monstruo de mentira, de goma espuma?
Es de mentira, de goma espuma, claro.
Bueno, hay muchos que ven la mitad de la película o tres cuartos de la película y en el último cuarto de la película se retoban. No es creíble como el tipo volvió. Todo lo demás estaba bien, pero al final hay algo en la resolución del argumento que dice que desbarata todo. No es creíble.
Pero es que ese es el momento en donde las malas películas muestran la hilacha. En la sección áurea, ahí en ese 1.6, etcétera,
sí,
es el punto decisivo de las obras, según creían los griegos, ahí es donde las películas se revelan como malas. Tiene mucha razón su amigo ese que ahí en ese momento se retoba.
Se para y se va.
La televisión
si
está
llena de estas películas.
Claro, pero mira,
pero venían una fantasía hasta ese momento.
Hay en la televisión una serie de películas de clase Z. Pésima, ¿no? Son todas iguales. Siempre es una niñera que está buenísima y que se instala en la casa de una familia y se levanta el tipo y mata y trata de matar a la mujer del tipo mientras cuida al niño. Hay como 20.000 veces esa película, ¿viste?
Después está el famoso asesino oculto que llama por teléfono
y llama por teléfono y entra y una de las llamadas es que está dentro, sí. Y al final lo agarran y termina la película.
Después están los dos compañeros policías, el viejo y el joven. El viejo se retira,
se va a retirar al día siguiente, sí. Uno ya sabe que lo van a matar, sí. Bueno, pero a veces hay un crimen misterioso, no se sabe quién es, mataron a la mujer de un tipo, entonces todos sospechan del tipo, qué sé yo, y todas las cosas lo acusan al tipo, y uno sabe que no fue, pero no sabe tampoco si creerle al director que ha mostrado al tipo...
Sí, sí, tendenciosamente y como culpable.
Y bueno, es imposible resolver esto.
Sí.
Y en una de esas, un tipo cualquiera confiesa que la mató él a la mena.
Un tipo de otra película, inclusive, sí.
Que arregló todo. Entonces usted que había visto la exposición de un enigma apasionante, de golpe lo encuentra resuelto porque el criminal se arrepintió y confesó.
Así no vale.
Así no vale, así no se hace en historia.
Así no vale.
Qué risa. ¿Con quién se va a quedar? Qué sé yo. Y termina la película.
Sí, o después es más interesante los títulos del final que cuentan 20 años después con letras, ¿no? En texto. 20 años después, él se fugó hacia la India y...
Esos son los peores películas.
¿Y por qué no lo filmaron?
Vive en Cleveland y es kiosquero.
Claro.
No importa. Pero es que me importa. Si yo ya había decidido que el tipo ese era un invento cualquiera.
Ahora, escúcheme, pero si es parte...
Rolón preguntaba eso. ¿Y qué pasó después? A Rolón nunca le terminaban de... desaciar los finales. Entonces se terminaba, por ejemplo, Romeo y Julieta, que parece que está bien construida. Por lo
sí.
O sea, bueno, está bien, los pibes se murieron, qué sé yo, pero. Y después la familia se arregló con la otra.
Eso es Romeo y Julieta 2.
Claro, qué sé yo, Rolón, ya está, no podemos seguir continuamente.
Si no es interminable la historia.
Claro, si no, no terminaría ninguna obra. Bueno, pero ¿por qué me decía esto?
No, por el manual de instrucciones, entonces...
Bueno, eso no me sacó de la angustia en absoluto.
Ay, bueno, pero usted no lo saca nada
no
de la angustia.
No me sacó de la angustia en absoluto, pero estoy de acuerdo con usted en la ineficacia de los manuales de instrucciones.
O por lo menos tendría que haber reglas, porque además del manual de instrucciones, este era demasiado pretencioso y era bueno, extraño, pero otros carecen, salta entre el paso 1 y el paso 2...
Sí.
Se saltean como 5
pasos. Yo me encontré unas instrucciones, no digo de mucho, pero de una carilla... De una carilla, lo tuve guardado mucho tiempo, en el envase de un sándwich de miga. Que eran las instrucciones para comerse el sándwich.
Y de esto que venden en las estaciones.
Claro, no sé es como este sándwich puede comerse así, o si no, tostarlo. También dice, usted puede cortarlo en forma de cuadrados o triángulos.
Sí, también pentágonos. Sí.
Una explicación... un poco superflua. No tenía ninguna confianza en que se me iba a ocurrir cortarlo por la mitad del sándwich. Pero no importa.
A mí me pasa algo que es que yo suelo comprar muebles en el supermercado.
Suele comprar muebles así, como una costumbre
muebles pequeños,
cotidiana.
Muebles pequeños, caso pequeño.
Todas las tardes sale por ahí, se voy a comprar unos muebles.
Deme dos placares.
No, en esos hiper supermercados que hay ahora donde hay...
Nunca he visto ninguno.
Bueno... Hay lugares apartados que son para la decoración del hogar, construcción, lo que fuere, y es todo, y usted ve una mesa ratona, una mesa para la computadora,
pero
sillas.
Todos se parecen, el escritorio se parece a un lavatorio, el lavatorio al placar, el placar
claro.
Al...
Y usted ve eso, fantástico, algunos son muy bonitos, pero después, cuando lo quiere comprar, es una caja de cartón, póngale así.
Ah, usted la tiene que armar como si usted fuera carpintero.
Sí, sí. Y no tiene manual de instrucciones, tiene plano con un montón de cosas en miniatura y líneas.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería un ropero con puerta al medio con espejo.
Bueno, sí lo sé.
¿Qué es lo que es?
Ese es el ropero, lo tiene que armar. Usted desplegable, siga las instrucciones.
No, señor.
Digamos este manual.
Yo compré un ropero, no compré una caja con cuatro maderas.
Pero, señora. ¿Ustedes vienen juntos?
Y señora.
Sí. Ah, es una señora, buenas noches.
Y que, no se dio cuenta que era.
Ah, sí, sí.
¿Cómo en realidad venimos a quejarnos porque ya compramos un ropero, ¿no es cierto?
Sí.
¿Y cómo le quedó?
Pésimo. El. el espejo, sí, el espejo está un poco deformado, ¿no es cierto?
Es señor, en forma de óvalo y deforma, se ve que de la mitad para la parte de arriba tiene una deformación el vidrio.
Claro, porque te ensancha la cabeza. Sí. Todavía la primera vez que yo me miré...
Parecía
ET. Yo que estoy acostumbrado a creer en el espejo.
Sí.
Enseguida dije, se me ensanchó la cabeza. Sí. No se me ocurrió pensar en que el espejo no funciona, como suele ocurrir con los medios de comunicación. Usted se mira en el espejo todas las mañanas y está acostumbrado a creerle al espejo.
Sí.
Y si una mañana usted se mira y es rubio, pues dice, bueno, seré rubio. Porque ha sido educado en la creencia de que los espejos funcionan. Entonces empieza, usted que es morocho y de bigote, empieza a portarse como un rubio lampiño y de ojos celestes y asume conductas de esas. ¿Por qué? Sí. Porque el espejo le ha dicho que usted es rubio y de ojos celestes y usted cree en el espejo. Entonces ve la realidad a través de ese espejo que anda mal, pero usted no sabe que anda mal. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le están diciendo, los espejos no mienten, esta es la realidad. Usted mira en ese espejo y se ve que usted es rubio, que su mujer es linda.
Gracias, querido.
Y ve cosas por ese espejo, saca el espejo a la calle y mira, y ve todo distinto.
Pero le cree
al espejo, no le cree a la realidad, le cree al espejo, pues además usted ya se ha acostumbrado de tanto creer en el espejo a no salir afuera a mirar la realidad, sino a mirar siempre el espejo.
A mirar ahí. Y bueno, créale al placar. Créale al placar que viene con este espejo. Y discúlpeme, señora, pero usted está bastante beneficiada.
¿En serio?
Mire, yo no lo quiero ofender, pero a usted se lo ve igual en todos estos espejos. Mírese.
No puede tener esa cabeza gigante.
No puede ser. Para mí todos esos espejos son malos. Pero eso no sería nada. La cerradura, no es que anda mal, carece de toda cerradura ese ropero, señor.
Sí, porque es con imanes, tiene un sistema de imanes.
Bueno, no anda
¿y qué imán, seguridad?
Yo tengo que, lo trago con un sobre todo.
Nosotros guardamos todos los ahorros adentro del ropero. Claro.
No, por lo que veo, usted armó mal... usted trajo el placar aquí, es este que
sí,
trajo.
Sí, es este que traje.
Trajimos en la camioneta.
Para que usted vea, con sus propios ojos.
Bueno, usted puso los imanes al revés, comprende.
Sí. No solo eso.
Pero escúcheme.
Las patas que... están para arriba también.
Pero mire, el señor se miró en el espejo y no se parece a que sale en el espejo. Bueno. ¿Me va a devolver el dinero?
No, si usted quiere puede llevar otro placar o otro mueble, pero nosotros no podemos devolver el dinero porque esto ya está dentro del sistema financiero. ¿Comprende?
No. ¿El sistema financiero es eso que ahora están dando también?
Ya está circulando.
Sí, me imagino.
No sabemos por dónde está ese dinero en este momento.
Claro,
¿comprende?
Claro. Y otra clase de mueble, por ejemplo, ¿qué podemos comprar, amor?
No sé, pero... ¿Por qué no se lleva una mesa vestida?
¿Una mesa de qué?
¿De qué? Una mesa vestida.
¿Vestida? ¿De con qué? ¿Con un batón?
Nosotros le vendemos, el esqueleto, mire qué bonita queda. El esqueleto de la mesa y usted la viste con esto, se llama mesa vestida, esta especie
este
de...
Este es un mantel cualunque, señor.
No, un mantel más largo que la mesa. ¿Comprende?
Es muy raro.
A las señoras les gusta muchísimo.
Un momento voy a hablar con mi señora.
Sí.
No me gusta este hombre.
No me gusta. Este tipo es un chanta. ¿Cómo puede vender? Primero que los muebles que tienen en exhibición no son los mismos que te venden en la caja, faltan
no,
piezas.
Los que están en vidriera son otros.
Claro.
Son otros. Claro, está bien que nosotros, si bien se mira, tampoco somos los clientes que decimos ser. Somos ladrones. Y por suerte no se dio cuenta de que no sos mi señora, sino mi cómplice.
Claro que sí, soy José.
Y que sos un hombre.
Pero no se dio cuenta con la peluca, con el vestido que me puse muy ajustado, con algunos rellenos especialmente puestos.
Claro.
Y todo eso no se dio cuenta, las medias de nylon, no se dio cuenta para nada.
Bueno, ahora como ya te he dicho que no me gusta, vamos a saltarlo ya.
Ya mismo lo saltamos.
Más trámite y con más crueldad que la habitual.
Sí, sí.
Sí, señor, aquí estamos
muy
otra
bien.
Vez con nosotros, los clientes.
Sí. ¿Quiere ver la mesa vestida, entonces?
No, ya no podemos... hay que saltarlo.
Un momento. ¿Lo saltás vos o lo saltás?
Yo lo salto.
Bueno.
Pero puedo ser muy violento, ¿eh? Estoy nervioso. Estoy nervioso. Hay que ser rápido porque acá puede venir la policía.
¿Crees que admitirá esa violencia viniendo de una aparente mujer como vos?
Eso va a sonar raro.
A ver, probemos. Un momento, señores.
Sí, decidan tranquilos.
Mi señora
le
quiere decir algo,
miren
¿eh?
Todo.
Acá. ¡Te quemo!
¡Diosa!
Te dije que no iba a resultar.
¡Te voy a quemar!
Bueno, amor, esperá un poco, ¿no? Está tu marido.
Perdón, lo que quiere decir mi señora, sí, mi cómplice en realidad.
No hace falta que me explique nada, discúlpeme.
No, pero le voy a dar el manual de instrucciones para el asaltado. Lo que queremos hacer entender es que esto que tenemos en la mano es una pistola.
¿Y dónde dice acá el manual? Espere, porque estoy buscando. Figura 4.
Ahí está. 5. Actitud a asumir,
sí,
ante la presencia de una pistola. Tiene que levantar las manos para arriba.
Sí, levantar las manos, pero después, ¿cómo sigue? Porque aquí, después dice el paso 6.
Está borroneada la otra hoja.
Sí, no es claro.
El paso 6, entrega del dinero que el asaltante viniera a solicitar.
Claro.
Si el asaltante solicitara una suma fija, el asaltado deberá satisfacer esa demanda en la medida de sus posibilidades. Si el asaltante reclamara todo el dinero, entonces el asaltado entregará todo ese dinero, no importa
la cantidad.
Sí, pero dice dinero, no aclara valores. Nosotros manejamos también valores electrónicos.
También. Valores,
por favor.
No, pero
pueden apurar,
asaltado, bueno, si no nos
el asaltado podrá satisfacer las demandas del asaltante con piedras preciosas, títulos del empréstito, sí, de la Baring Brothers. O cualquier otro objeto que el asaltante considerare valioso.
Esto es muy interesante, este artículo.
En caso de controversia, siempre se supondrá que el que tiene razón es el asaltante, en virtud de la posesión que éste detenta de una pistola o más.
Muy bien, ¿quedó claro o no,
sí,
señora?
No, porque... Bueno, ¿me va a dar la guita?
No, porque usted no hizo ostentación cuando entró. ¿Comprende? Usted tiene que identificarse.
Estamos fingiendo honestidad, como tantos.
¿Qué, vamos a entrar desde la calle con el revólver por ahí? Se dan cuenta, policía. El tema,
bueno, mire, ya me cansé.
Sí, yo también.
Vámonos, vamos a saltar a otra parte, porque este hombre no cumple.
Quédate con el ropero, todo.
Quédate con todo. Nosotros vamos a saludar a nuestras amistades. Vamos.
Muy bien, yo voy a saludar a Eduardo, que me dio algunas instrucciones que no me terminaron de servir, pero me ayudarán para armar el módem.
Muy bien, yo al negro Figueroa, que es un... que... en fin.
Que no tiene por qué...
No. No aclare. No, está bien.
Bueno...
No, está bien, Guile.
Me hizo...
¿Qué?
Bueno,
muy bien.
Alegro, Figueroa.
La desempanada de atún. Tiene un delivery de... Es un cocinero.
Gracias. Que cada vez vende su saludo más barato. A precio vil. Tengo numerosos correos electrónicos, daré cuenta de ellos. Saludo a mi amigo Oscar Carjancián, que está aquí con su familia y sus amigos y sus vecinos. Son miles. Alejandro, ayer vine al teatro, dice María Cristina Sedano Acosta, para presenciar el programa, se refiere al teatro del Paseo de la Plaza. Admiro esto, y bla, 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 bla. No me atreví a saludarte, me sentí intimidada.
¿Qué pasó? Por la gente de seguridad, seguramente.
Sí. Probablemente, pero por eso no me saludó. Martín me pregunta cómo me va y dice que cree recordar que antes en este programa cantábamos Mi corazón es un barco sin timón, pero que a la luz de lo que hablábamos ayer acerca del carácter ficcional de la memoria de cada uno, él cree que se lo inventó, entonces me lo pregunta a mí. Y no importa, no gana nada preguntándomele a mí, porque yo también tengo mi propia memoria y mis propias alucinaciones. Alejandro, soy Nahuel de Aedo. Quiero que cantes un poco el tango Padrino Pelado. Póngalo allá, se lo pasamos al sordo Garcés. Willy, que es de Parque Patricios. Bueno, nada. Habla de una palabra que yo no recuerdo, que es geoide. La Tierra no es esférica, tiene forma geoide. Parece... La Tierra tiene forma de tierra, ¿no? No sé, yo nunca oí esa palabra.
Parece como un término previo a la existencia de...
Le pedí al sordo, dice Fernando de Victoria, ayer, 3 tangos, pero la invasión de Cabernet propuso un mini recital muy bueno de Beatles. Eso no es Cabernet.
No.
Los chicos que cantan con nosotros no son Cabernet. Dos de ellos cantan con Cabernet, que son 6.
Son 6.
Ellos son los que son. Nuestro conjunto de cantores de boliche, pero no Cabernet. Andrea es oyente de nuestra radio en Córdoba y dice que cortan exactamente a las 2. Aquí también.
Sí.
Aquí también, así que no creo que se pierda mucho usted. Bueno. Juan dice, hace ya tiempo que trato de evitar leer autores que no escriben en español desde traducciones. Bueno, va a tener algunos problemas. Pero me pregunta qué pienso de la traducción. Lo primero que hay que pensar es que en algún caso va a ser inevitable, salvo claro. que uno tenga el don de lenguas y conozca absolutamente todos los idiomas.
¿Puede haber alguna modificación por la mano del traductor, digamos?
Claro, seguro que hay. Sí. No que puede haber, hay, seguramente.
De hecho, hay autores de traducidos por distintos
claro,
traductores.
Suenan distintos. La prueba más clara de este asunto son Las Mil y Una Noches. Tiene 4 o 5 traductores clásicos, son enteramente distintos. Pero distintos a punto que hay cuentos que están en un traductor y en otro no. O que terminan diferente. Bueno, porque llevaron la traducción ya a un grado demasiado amplio, a favor de un idioma que en aquel entonces resultaba muy exótico. Entonces, ¿quién iba a venir a ver si tu versión inglesa de Las Noches, que habían sido escritas, ni siquiera fueron escritas Las Noches, es otra cosa, ¿no? Pero están en árabe. No era tan usual.
Claro, ¿quién iba a ir a constatar?
Que en el mundo occidental hubiese expertos en idioma árabe. Osvaldo de Bahía Blanca, hace tiempo que no podemos escuchar, porque hay una radio religiosa que aparece. Somos nosotros.
Sí, cambió el programa, cambió un poco, hermano.
Claro, nosotros estamos a favor de la visita de los mormones. Nos hemos vuelto muy religiosos,
sí.
Queridos hermanos, qué sé yo, buen pensamiento, y atendemos consultas de gente a la cual...
gente que llama por teléfono, trabajos, todo ese tema.
Te vi ayer con Felipe Piña en Canal 7, todo el mundo sí. me vio, incluso este me vio ayer. Bueno, le gustó, qué sé yo. Soy el negro Mario de la Fe. De la Ferrere, ¿no? ¿Qué marca y modelo es el teclado que usa? Es un Yamaha. Porque le gustan los sonidos. A ver, lee del otro lado. A ver.
¿Es qué modelo?
¿Qué modelo es? Modelo creo que es este...
Siempre los modelos tienen una X, algo así.
¿Qué cosa?
PSR-3000.
Ah, sí.
PSR-3000.
Un Yamaha PSR-3000 que anda bastante bien.
¿Tiene el manual de instrucciones?
Tiene manual de instrucciones. Servidor. Fátima de Rosario quiere que vayamos ahí. Bueno, nosotros también queremos ir, pero no nos implica. Mariela de Río Segundo dice, yo también termino de verte en el programa de Felipe Piña. Dijiste que te gustaría hacer algo con él. A mí me gustaría hacer algo con vos.
Bueno, piensa en un programa.
Bueno, acepto. Soy de Misiones, grita Juan Pablo Mondrak. ¿Cuándo van a venir? Dice, hay muchas mujeres que quieren conocer.
¿Y él que es un varón? ¿Qué tiene que ver?
Claro, ¿qué
la
se
anunció?
Mete?
¿Por qué
se mete?
¿Qué? ¿Las maneja él? ¿Cómo
claro,
es
cómo tema? Es el asunto?
¿Qué sabe?
¿Usted de qué la va?
Es el administrador.
No sé. Bueno, amigos, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos los correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Hablamos el otro día de unos libros cuyo autor yo no recordaba, unos libros acerca de la Patagonia, pero también de los canales fueguinos, de los indios de aquellos canales, los yaganes, los onas, que no eran de los canales, sino del interior de la Isla Grande, y también de los alcalufes, creo que son los otros. Bueno, yo no me acordaba el nombre del libro. Bueno, vamos a hablar hoy de algunas cosas que provienen de ese libro. Y tienen que ver... creo que tienen que ver con el lenguaje de los yaganes, unos indios que andaban siempre en canoa, ya vamos a ver. Alguna vez en el programa, pero hace mucho, hablamos de las primeras tentativas civilizadoras en los canales del sur, y desde luego hablamos de Fitzroy, que era un capitán inglés de un buque científico llamado el Beagle, que estuvo largos años en las tierras australes investigando, investigándolo todo. En esa fragata, creo que era una fragata, la Beagle, viajaba nuestro amigo Darwin. Nuestro amigo Darwin. Hemos dicho muchas veces que no le gustó a Darwin este lugar. Decía que eran tierras dejadas de la mano de Dios. Habrá llegado mal día, ¿no? También. Y estaban allí, como hemos dicho, los indios yaganes, gente muy pobre, que andaba siempre en canoa, siempre en canoa. Tenían el torso muy grande y unas piernas finitas y chuecas, que eran así porque no las usaban nunca. Eran finitas porque no las usaban. Y el torso porque se metían adentro de la canoa, andaban todo el día en canoa, así que no tenían piernas poderosas, pero sí tenían unos brazos muy poderosos, ya que andaban remando todo el día. Bien, una vez que terminó la expedición del Beagle, vinieron otras expediciones. Todas tuvieron bastante mala suerte. Por ejemplo, el amigo Alan Gardiner fue creador de una misión en la Patagonia. Habían hecho una especie de iglesia y unas casitas, y terminaron todos muertos. Les había ido mal a todos. También el capitán George Buckingham apenas logró sobrevivir de los ataques de los yaganes. Hoy vamos a hablar de dos misioneros que siguieron a esta expedición y se llamaban Stirling y Thomas Bridge. Esto fue allá por el año 1870, ya bastante lejos en el tiempo de la primera expedición de Fitzroy. En enero de 1862, el obispo Stirling, secretario general de la Asociación Patagonia, se hizo a la mar en Londres. Y lo esperaba una sorpresa. Cuando llegó a Tierra del Fuego, se encontró con Thomas Bridge, que era hijo adoptivo de otro explorador anterior llamado Despot. En realidad este hombre se llamaba Bridge, que desde luego es puente en inglés, porque su padre adoptivo, Despot, lo había encontrado muerto de hambre bajo un puente de Londres y le puso como apellido Bridge. Bueno, parece que este Thomas Bridge, ayudado por una pareja de yaganes que se llamaban Ococo y Ganilena,
¿qué?
Ococo Silly y Ganilena, se había entretenido en tantos años de soledad en tierras para él hostiles y casi sin ver a ningún occidental, o sin ver a ningún occidental. Occidental está mal dicho, ya que esas tierras eran muy occidentales, ninguno europeo, debería ser. Había adquirido una cierta destreza en el manejo del idioma yagán. Los tipos le habían enseñado a Bridge el idioma yagán. Bueno, cuando llegó Stirling, Bridge le demostró sus conocimientos. Llegaron ahí y Bridge empezó a hablar con unos yaganes que estaban por ahí, y los yaganes le contestaron. Bridge después les dijo que él había evangelizado a muchos yaganes y que habían recibido esta evangelización con bastante interés. Sin embargo, algunos yaganes, que eran justo los que habían matado a todos los de la misión anterior de aquel otro tipo, se alarmaron mucho cuando el reverendo Bridge les contó acerca de la resurrección de los muertos. A él no les gustó mucho porque tenían miedo, estos yaganes, que los que ellos habían matado resucitaran y tomaran venganza. De manera que tuvo Bridge que expresar que, en cualquier caso, la resurrección de la carne era otra cosa, etcétera, etcétera. Muy bien. El caso es que Stirling empezó a establecer ahí al margen del canal de Beagle un sitio para evangelizar todavía mejor a los yaganes. Eligió un sitio sobre la costa norte que los yaganes llamaban Ushuaia. Este nombre está compuesto por las palabras Ushu, que significa penetrante en dirección al oeste, como sabe cualquiera que domine el idioma yagán. el idioma yagán es muy fácil.
Así.
Penetrante en dirección al oeste se dice Ushu, sí. Y todo por el estilo. En cuanto al el otro pedazo de la palabra, proviene de Naya, que quiere decir bahía en Sagán. El lugar elegido está frente a la actual ciudad de Ushuaia, era en verdad el único territorio propicio para el pastoreo de ganado. A pocos pasos de la orilla y en todo el entorno de Ushuaia se alzaba un bosque impenetrable. Stirling construyó una cabaña, terminado su trabajo tomó una decisión increíble. Ordenó al barco en que había llegado que se fuera y que no regresara por un largo tiempo. Pretendía, por un lado, no perturbar a los yaganes y, por otro, anular en sí mismo toda tentación de regreso, ya que, según parece, esta tentación le aparecía cada 5 minutos. Al día siguiente, Stirling se quedó solo en medio de los yaganes, sin armas, con una cabaña llena de provisiones, que era una tentación para todo el mundo.
¿Armas?
Pocas. Pero Stirling lo fue calmando a los yaganes, calmó sus enojos. Es lindo, pues es una canción criolla. Les enseñó a cantar, distribuyó alimentos paternalmente, salió a cazar con ellos, construyó canoas y al final se olvidó un poco del peligro que representaba la convivencia con aquella tribu. 7 años más tarde apareció en el horizonte la silueta de una nave que lo venía a buscar Stirling. Cumplieron, no vengan por un buen tiempo, 7 años. Bueno, habían traído, por si lo encontraban vivo, con decoraciones, un nombramiento, lo nombraban primer obispo con jurisdicción sobre las misiones anglicanas de Chile y Argentina, y volvió a Europa. Se le ocurrió repetir un experimento que ya había hecho Fitzroy. Fitzroy se había llevado a 3 yaganes a Londres y luego los había traído de vuelta. El experimento no resultó muy bien. Stirling se llevó otros 3 yaganes llamados Urupa, Chitoy y Jack. Tampoco le fue muy bien.
¿En qué sentido? ¿Qué?
En este sentido. Ah. El cuerpo del yagán nunca pudo acostumbrarse al vestido, ni tampoco al refinado alimento europeo. Al regresar a Tierra del Fuego murieron los 3. Los yaganes necesitaban conservarse desnudos para soportar el clima polar. En verdad lo que hacían era untarse con grasa de ballena o de algún pez para protegerse del frío. Las ropas no les servían, almacenaban sobre su cuerpo la humedad helada, la suciedad, y les hacían mal. Muy bien, en la reunión plenaria de la Sociedad Misionera Sudamericana en Londres, Stirling recomendó a Thomas Bridge, aquel hombre del que hablamos al principio, para ocupar el lugar que él había abandonado. Y así es entonces cuando en 1870 llega Thomas Bridge al lugar elegido en el canal de Beagle. Al año siguiente ya podían verse algunas casas. Bridge se alojaba con su familia, había un carpintero, también un maestro de escuela, y entre ellos empezaron a escribir el famoso diccionario de Thomas Bridge, el diccionario Yagán inglés. Bridge estaba impactado ante la eficiencia idiomática de los yaganes. Era un pueblo muy pobre, muy mísero, vivían en chozas que solo abandonaban cuando la basura y los detritos empezaban a crecer en altura. Entonces no limpiaban, sino que construían otra cabaña. Y ahí se pasaban en cuclillas alrededor de una fogata. La religión que tenían no les recomendaba ningún comportamiento moralmente bueno, practicaban el robo. Pero al pasar tantas horas cerca de una hoguera, la única diversión era hablar. Y tenían entonces una lengua increíblemente rica. Esto había fascinado a Bridge. El lenguaje era, sin embargo, de difícil captación. Por un lado, no tenían escritura. Y por el otro, desconocían la existencia de términos independientes, de cada palabra. No podían pronunciar un término separadamente. Su discurso era continuado y era difícil interrogar al respecto a los yaganes. Los tipos decían como un pintoresco broche, pero no sabían dónde terminaba una palabra y dónde terminaba, no, dónde empezaba la otra. No había tampoco, como hemos contado el otro día, nombres abstractos. No existe en el yagán una palabra que signifique el pescado, pero tienen denominaciones especiales para todas las especies. Esto sucede, insisto, a pesar de algunas divergencias con algún oyente, sucede con idiomas que son poco analíticos. Bueno, el amigo Thomas Bridge, con gran paciencia, preparó primero un alfabeto fonético. Se hacía repetir las frases muchas veces por los indios, que pensaban que era sordo el tipo.
Ya le dije, Ushuaia.
Decímelo de nuevo.
Ushuaia.
No, ya le dije Ushuaia, ya le dije Ushuaia. Todo junto.
Bueno, finalmente terminó el diccionario y el tomo resultante fue un corpus de 32.000 palabras. 32.000. Es mucho. También, no es mucho, un idioma
es mucho.
De los grandes idiomas de Occidente, puede, diccionario bueno, muy bueno, de castellano puede tener 55.000 palabras. Así que calcule, ¿no? Tradujo entonces el Evangelio de San Lucas, el de San Juan. Cuando vino Stirling a hacer una inspección, vio que en el lugar, en su cabaña, alrededor, había una villa de casas blancas arrimadas a un campanario. Cada casa tenía un frente adornado con un jardincito, en los fondos tenían huertas con verdura, la población parecía limpia y ordenada, una maravilla. Pero lo que ocurría con los yaganes era alarmante. Durante su viaje de 1828, ahí con la Vigo, Darwin había señalado en los canales fueguinos la presencia de 3.000 indígenas. En junio de 1874, Bridge hizo un censo y solo había 949. En marzo del siguiente año, a consecuencia de una epidemia de sarampión, quedaron solo 523 yaganes. Se ha dicho que eran en extremo vulnerables a ciertas enfermedades, como la viruela, la tuberculosis y el sarampión. Se dice también que la influencia civilizadora alteró profunda y mortalmente sus costumbres. De cualquier modo, el yagán nunca había tenido larga vida. Los hombres no llegaban a ser abuelos. Tanto es así que esa palabra no aparece en el diccionario yagán, porque era inconcebible que alguien viviera tanto. Así que no había una palabra que designara abuelo. Así, acurrucados, confinados a habitaciones que apestaban, transformados en seres sedentarios, fueron perdiendo la energía vital que habían adquirido en las fatigas de la vida nómade. Eran más saludables cuando tenían que pescar desde la canoa y fueron presa de las enfermedades que acabaron con ellos. No solo eso, sino que principalmente cuando el mundo europeo se encontró con el mundo americano, hubo un intercambio de microbios, de enfermedades, de virus, qué sé yo cómo llamarlo. Y ese intercambio fue desfavorable para muchas tribus y es la principal causa de la merma de las poblaciones, aunque desde luego las matanzas de los conquistadores también hicieron lo suyo, pero en este caso no sucedió. Sí pasó con los zonas, de los cuales no hablaremos hoy. Bueno, desde 1870 los yaganes habían sido provistos por los misioneros de unos certificados que traían colgando en una bolsa impermeable, y en una tarjeta se guardaba el nombre del indígena y un texto en donde se daban instrucciones acerca de la forma de tratarlos a fin de evitar reacciones violentas. Es bueno que todos nosotros tuviéramos.
¿Cómo? Sí,
por ejemplo, usted es una mina. En una mina se cuelga aquí una tarjetita que se instrucciona para el tipo que se la levantare.
Está bien.
Ese yo.
Sea cortés.
Cuidado, no diga nunca esta palabra porque se pone loca. Qué sé yo.
Y usted también sale con las instrucciones.
También, cada uno debe salir con las instrucciones para el trato. Bien, el caso es que un día no hubo más yaganes. No hubo más. De todos modos,
más o menos en qué año?
En 1870. En 1800, también por esa época, en el 74 creo, llegó una escuadra del gobierno argentino al mando del comodoro Lacerre, y como afirmación de los derechos argentinos, había una larga disputa, bueno, venía a tomar posesión de esas tierras e instalar allí la primera subprefectura, ¿no? Así que estamos hablando del año 1870. Bridge se fue, renunció a la Sociedad Misionera de Sudamérica, ya que esa sociedad se disponía a evangelizar yaganes, y en determinado momento descubrieron que los yaganes se iban a extinguir muy pronto, así que no valía la pena seguir evangelizándolos. Y bueno, se dedicó Bridge a la ganadería lanar y murió en 1898 cuando estaba de visita en Buenos Aires. En el caso de los yagares, insisto, no fueron víctimas de la agresión armada de los blancos, como ocurrió con los zonas, sino que murieron al confrontarse dos mundos y al registrarse un intercambio fatal para ellos. Esta es la charla de hoy, dedicada a los indios del sur argentino, especialmente a estos de las canoas, que tenían un idioma tan rico, aunque equívocamente rico. En un interesante ensayo acerca del vascuence, explica que un idioma rico es un idioma funcional, analítico, lógico, y no uno con muchas palabras, claro. Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos explicado esta historia de los yaganes.
Es muy interesante, la verdad que el discotecario tendría que...
No, el discotecario se durmió a la segunda palabra. Y yo dije, cuando vinieron en un barco, creo, al principio, sí. Y le quedó barco, y me dijo el disco, mañana zarpa un barco. Cuando lo desperté yo sacudiéndolo, me dijo, usted dijo barco, mañana zarpa un barco. Tenemos nuestra clásica versión de Mañana zarpa un barco, que es la versión de Karina Berlegui con el trío de...
¿Los primos Gavinos?
Es el trío de Fernando Marsán.
Ajá.
Un trío que pertenece al programa Bar del Infierno. Así que escucharemos a Karina Mañana zarpa un barco, en alusión a, con toda seguridad, al barco que Stirling mandó a regresar. Aquel barco que tardó 7 años.
¿Qué letra habla de eso?
No, el tango no habla de eso.
¿Y entonces cómo
no menciona en absoluto a Tierra del Fuego?
¿Cómo sabe usted que...
Pero yo estoy seguro que este tango fue compuesto pensando en el reverendo Bridge, en el reverendo Stirling.
¿Lo menciona la letra?
No lo menciona.
Bueno,
no lo menciona. Lo más parecido que menciona es el mar.
Bueno.
Cuando uno dice el mar, ¿en qué piensa uno?
En el mar.
En el mar.
¿Por qué no en los canales fueguinos? Yo oigo mar y ya los yaganes. Oigo mañana zarpa un barco, extinción de los yaganes. Adelante entonces con Mañana zarpa un barco, el tango de Lucio de Mare, cantado por Karina Berlegui.
Riberas que no cambian, tocamos al anclar. Si en puerto nos regalan la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo que en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que estés triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dime tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras. Dos meses en un barco viajó mi corazón, dos meses añorando la voz del bandoneón. El tango es puerto amigo donde ancla la ilusión, al ritmo de su danza se amaga la emoción. De noche con la luna soñando sobre el mar, el ritmo de las olas me miente su compás. bailemos este tango, no quiero recordar. Mañana salta un barco, tal vez no vuelva más. Qué bien se baila sobre la tierra firme. Mañana al alba tendremos que zarpar. Muchacha, vamos, no quiero que esté triste. La noche es larga, no sé por qué lloras. Dile tu nombre cuando me encuentre lejos. Tendré un recuerdo para contarle al mar. La noche es larga, no quiero que estés triste. Muchacha, vamos, no sé por qué lloras.
Era Karina Biorlegui en La Venganza Será Terrible. Mañana zarpa un barco.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas la temperatura actual. La senadora nacional Judith Fortman está desaparecida en Santa Cruz. Fue cuando su camioneta perdió el control mientras cruzaba el río Barrancoso. El marido y uno de sus hijos estarían fuera de peligro. Así lo explicaba por el canal de noticias C5N, Pablo Manuel, periodista del diario Tiempo del Sur de Río Gallegos.
En este lugar que ustedes hablaban, el río Barrancoso, en cercanías de Bajo Caracoles, en la zona céntrica de la provincia de Santa Cruz, en compañía de su esposo, Emilio Papousek, que fue intendente de Caleta Olivia, y además también en compañía de uno de sus hijos, la senadora nacional estaría desaparecida, y estarían sanos y salvos tanto el marido como así también el hijo de Judith Forma, la senadora nacional de Frente para la Victoria, representante de Santa Cruz allí en el Senado de la Nación. Es un lugar de mucha actividad de gente que va a pescar a esa zona. Es un lugar bastante difícil de acceder, inclusive parte de la búsqueda y el retraso de la misma se ha dado porque es un lugar difícil de acceder, es por el camino de ripio. Hay así algunos ríos, la mayoría ya no tienen puentes y es un lugar más bien desértico, ¿no? Es un río bastante importante y que cuando tiene mucho caudal es realmente peligroso, según lo que nos han indicado y lo que hemos también nos hemos informado estos últimos minutos de la noche.
Automovilismo, comenzaron las pruebas para el TC en Río Cuarto. En la jornada de entrenamientos libres, el más rápido fue Norberto Fontana con Dodge. Lo siguieron Matías Rossi con Chevrolet y Diego Aventín con Ford. 4 personas murieron por un tornado en los Estados Unidos. Además, 30 resultaron heridas. El fenómeno ocurrió en Tennessee. Las víctimas se suman a las 3 fallecidas por otro tornado que pasó el jueves por Arkansas. En Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados, 8 décimas, la humedad del 73%.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche con la nueva línea de colchones y somier Springwall con tela Coolmax Aloe Vera que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata,
¿eh? Bien, queremos pedir disculpas a las personas que no han podido entrar, quedó fuera mucha gente. Y también queremos aclararles que la gente que trabaja aquí en el teatro siempre ha tenido el mejor trato con la gente. Así que también les agradecemos a todos ellos, a las chicas, a las acomodadoras y a los muchachos que están ahí, en su buena disposición. A veces suceden choques, evidentemente, ¿no? Por ahí algún tipo se enoja, alguno empuja a otro.
Sí, porque estuvo haciendo la cola y llega justo un momento...
Una frustración, o por ahí, bueno, hay diferencia de criterio respecto a si está lleno o no está lleno el teatro, pero, bueno, hemos tratado de arreglar un pequeño entuerto que ha habido entre la gente que estaba esperando todavía y
lo veo bastante bien entrasado.
Sí, sí, yo me tuve que... Me rompieron la ropa toda, ¿no? Porque al final estuvieron de acuerdo ambos bandos en que el culpable era yo y me fajaron bien de guste. Así que, pero bueno, les saludo a los que no pudieron entrar, les pido disculpas y también agradezco a la gente que trabaja aquí, que cada noche, en cada una de nuestras actuaciones, colabora con nosotros. Ojalá, señores, que no haya habido ofensas irreparables entre ambos bandos en pugna.
Bueno. Muy bien, señoras y señores, creo que este es el mejor momento para dar comienzo.
Sí, no sé si es el mejor momento, pero es el momento que la radio ha resuelto. ¿A qué nos vamos a engañar?
A un nuevo segmento, ¿verdad?
Sí, sí, el famoso segmento. Rascame porque me pica, que es nuestra habitual sección destinada al cuidado de las uñas. Nos llaman,
sí, está muy bien,
nos llaman muchas personas diciendo: ay, 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 tengo las uñas muy blandas, o muy duras, o muy negras, o muy sucias. Pero básicamente el principal problema es la insolvencia de ciertas uñas para producir un rascado satisfactorio.
Claro, la uña muy débil.
Se trata de personas que tienen urticaria, si me permite la expresión.
Sí, lo que pasa es que la uña no puede estar ni muy corta, porque no rasca, usted rasca con las yemas.
Ni muy larga, porque te arranca la carne.
Bueno,
te
no
arranca
para
la
tanto,
carne,
no
señor.
Tanto, señor.
Y hay gente, lo quiero decir ahora que estamos solos, que se rasca de vicio.
Sí, porque cuando uno empieza a rascar a otro, por ejemplo, arriba, abajo, al medio, al otro...
No le pica, señor. Tiene picazón mental, me explicó Rolón.
Es verdad.
Que es como una... no sé qué. Además, una adicción a que te rasquen.
Sí, sí. Y eso no tiene límite hasta el sangrado, ¿eh?
No tiene límite. No, no. Hay tipos que se vuelven directamente locos y... Tienen, si es que son pudientes, dos o tres personas que los rascan.
Más,
quiero que me rasque, qué sé yo. Uno empieza, ¿sabes cómo se da cuenta que uno se está volviendo adicto? Uno empieza a rascarse contra las paredes. Cuando ve una pared como esa, por ejemplo, está llena de bajos relieves o de altos relieves. Empieza a rascarse la espalda así. Yo se lo estoy diciendo... Porque yo también.
Es adicto,
sí, adicto al rascado. Decir que fui a Rascados Anónimos.
Sí.
Existe una asociación.
Claro, claro. Son gente que se está rascando todo el día y que al final es atendida, es tratada.
No, aparte es peligroso. Porque
es rascada también. Ahora lo que... Perdón, y después lo dejo hablar a usted. El que va ahí... Me explicaron ahí los muchachos, sí, ¿no? vos cuando al final te curás no te podés rascar más.
Claro,
porque te rascás una vez y ya te agarra otra vez.
Sí.
No podés rascar, pero dice, ni una vez se rasque, ¿eh? Ni por casualidad, nada de que...
Ni que le pique.
Ni que le pique, espere, me dice el médico, igual el tipo de ahí.
Sí.
Que ya se le pasa solo.
Tiene que pensar en otra cosa.
Sí, piense, por ejemplo, no sé.
En otra cosa, no en rascarse.
Pero no hay otra cosa, para el que tiene esa adicción no hay otra cosa que rascarse. Todo lo asocia con rascarse. Por ejemplo, dígame una cosa.
Piense, por ejemplo, en Ushuaia.
Qué lindo sería rascarse contra las coníferas.
No, señor.
Le digo, el método de la gente que está en recuperación es día a día, ¿eh? No puede pensar a largo plazo.
No,
hoy no me rasqué.
Muy bien.
Mañana.
Ahora, no, muy bien. Rasgo. ¿Y por qué uno tiene picazones? Tenemos aquí al doctor Patricio Coso.
Sí.
Experto en picores. Me han dicho el equipo de producción.
Sí, por supuesto.
Que hay picazones de dos clases.
¿Dos clases sociales?
Sí, de dos clases. Las verdaderas y las imaginarias, doctor.
Es verdad.
Y venimos a verlo. No era un programa.
¿A usted cuál le pica? ¿La verdadera?
Éramos dos amigos que veníamos a verlo a usted para que nos curara.
¿Al señor le pica la verdadera y al señor la imaginaria? O...
No sabemos.
Es que no sabemos distinguir si es real o no.
Ahora, por ejemplo, ¿a usted le pica algo? Ahora.
Sí. Me pica, sí.
¿Podría decir qué?
No, porque es una picazón semoviente. Me va picando por distintos lugares, se me escapa. Yo me rasco y la picazón se escapa. Espalda arriba, pasillo adelante. Yo voy persiguiendo la picazón y la picazón va siempre delante de mi mano. Retrocedo, trato de acorralarla con la otra mano y la picazón me salta a la frente. Y de modo tal que cuando llego a rascarme ya no está allí la picazón. Y el resultado melancólico es que siempre me rasco donde no me pica, doctor.
Bueno, es un caso de picazón imaginaria, discúlpeme.
Ah, entonces vos la tenés real.
No, no, bueno, la mía entonces...
A usted le pica de verdad.
A este le pica en serio.
A mí me pasa lo siguiente, cuando yo estoy...
Perdón, ¿son amigos? ¿Vinieron juntos ustedes?
Sí, venimos juntos. Amigos. Nos hicimos amigos justamente en Rascados Anónimos.
Sí,
¿te acordás?
Arranca, hace 4 o 5 años que vamos a Rascados Anónimos.
¿Pero se han rascado entre ustedes?
Sí, o no, en alguna vez, ocasión alguna al principio, cuando no estábamos todavía en el tratamiento.
Uh-huh.
A mí me pasa algo que yo, por ejemplo, hago muchas actividades manuales. Soy muy bueno.
¿Es artesano?
No, señor.
No,
soy
no
muy,
exactamente.
Muy diestro en todo lo que es arreglos caseros, hogareños.
Ah, mire.
Reparación del auto, muy bien. Y cada
vez me arregló, disculpa, sí, porque vos no lo vas a decir.
No, bueno,
disculpa que te escute. Vos no lo vas a decir,
no me gusta
por tu modestia.
Sí, no me gusta.
Pero
no.
Yo tenía un reloj que era una casita con dos puertitas.
Sí.
Por una salía un tipo y por otra una chica.
Sí,
cuando tipo hacía... cucú, estilo cucú.
Y en el medio salía un pajarito que a determinada hora, a todas las horas, la hora exacta, ¿no? Ya cucú y se metía otra vez para adentro, ¿no? Y cuando estaba la chica afuera, hacía buen tiempo.
Sí.
Y cuando salía el tipo, hacía mal tiempo. Yo ya le empecé a creer al reloj. Y a veces salía la chica afuera y caían rayos y centellas.
Y
es decir, me empezó a funcionar mal el reloj.
Y él se lo arregló.
Si lo llevé al señor...
A veces salían los tres juntos, la tipa, el tipo y
era,
el
era
pájaro.
Era un lío era. Y ahora me anda fenómeno. Él directamente lo que hizo, le sacó todo.
Yo le
sacó el cucú, le sacó
todo.
La chica, el tipo y ahora...
Desarmé todas las piezas sobre la mesa, las puse una a una en bencina, lo volví a armar aceitando los correspondientes mecanismos y anduvo perfecto. ¿Ok?
Está bien, señor. Está muy
¿sabe
bien?
Que, cuando, yo tengo un almacén.
Sí.
Y cuando se me rompe algún huevo, ¿no es cierto, Pascual?
Le reparo los huevos.
Él me arregla los huevos.
¿Pero los huevos tienen arreglo?
Sí, por supuesto.
Los huevos rajados.
El huevo
río,
está,
no sabía.
Ausencia, ¿no? El huevo es una sustancia, ¿de acuerdo?
Sí, no sé.
Y tiene un envase de yeso muy finito. Que se puede quebrar.
Ah, ¿el huevo es lo de adentro?
Claro. Es envasado al vacío.
Lo de afuera, porque usted no va a andar con todo eso en la mano.
Claro.
Yo creí que el huevo era un todo.
No, es el envase.
Y cuando se rascan, le pasa un enduido.
Enduido le pongo, enduido plástico,
pero
blanco.
A veces hacemos, salimos a la calle y encaramos a cualquier transeúnte y le preguntamos, le presentamos un huevo sano y otro huevo arreglado por el señor. Sí. Y digamos, mire estos dos huevos. Decimos al principio. Claro.
¿Cuál de los dos está sano?
Primero buenas tardes, porque si de golpe hay gente que lo toma mal. Sí. Este, digo, adivine cuál está rajado en realidad. Que me dice este.
El suyo.
El tipo. Y no aciertan.
Y ahora, a mí me pasa algo.
Pero
que...
con el enduido, bueno, ¿no le queda muy pesado el huevo?
El tema es este, ¿cómo viene el tema del rascado a todo esto?
Claro,
sí, porque sí, cuando yo estoy con las piezas, por ejemplo, del reloj,
le pica.
Me pica la nariz. Me pica la nariz, o cuando tengo las manos engrasadas, estoy arreglando el auto, me entra a picar la nariz.
¿Sabe por qué es eso?
No sé, que justo en el momento que no me puedo rascar.
Mire, nosotros
alguien está hablando de usted.
Eso es cierto.
¿Tiene que ver la nariz?
Es la envidia, todo es la envidia. Para mí todo es la envidia. Nosotros conocíamos ahí en la Rascados Anónimos un cirujano.
Es un profesional de primera línea, uno de los mejores cirujanos.
Unas operaciones sangrientas.
A cabeza abierta hacia cirugía.
Pero es un peligro que un cirujano se rasque, disculpe.
Sí, bueno. Se tuvo que retirar.
Por ahí tenía un cerebro en la
porque
mano
le picaba, le picaba el tipo, le sacaba el cerebro a uno. Sí. Mientras estaba soplando la cavidad craneana para limpiar todo, una vez que le sacas el cerebro, por lo menos vale. Tenés que pasar un cepillito, algo ya que estás.
Pero es que hay pelusa.
Esto me lo explicaba este muchacho a mí, no es que yo.
Sí.
Y me explicaba el tipo, me decía, no, yo saqué el cerebro, lo tenía acá en la mano. Estaba soplando la cabeza.
Y ahí le entraba un picazón.
Y ahí me entró a picar y largué el cerebro, me empecé a rascar. Y el tipo, cuando lo armé, el tipo no...
se olvidaba la cosa.
Una, se olvidaba todo. Parece que un enfermero le contó. Dice, ¿sabe por qué quedó así usted? A usted le digo. Porque el doctor fulano, este muchacho, se quiso rascar. Bueno, lo llevaron preso este muchacho.
Sí, cuando
le pusieron las esposas, desesperado porque no se podía, le picaba justo la espalda. Bueno, pero así que a este muchacho le pasó.
Bueno, entonces yo no sé si es real o psicológico, porque cómo puede ser que cuando estoy trabajando tengo las manos ocupadas, me pica la nariz.
Porque usted lleva toda la tensión a la mano, la sangre manda, su cerebro manda demasiada sangre ahí. Y deja, sí, por ejemplo, la nariz con menos sangre.
Sí, es verdad, se me pone la pálida la nariz en el momento ese. Como pierde sanguineidad la nariz. Me queda como un cartílago muerto.
¿Pero ustedes quieren superar este trauma o quieren que
no, vinimos acá a tomar el café con leche con usted.
Vinimos a consultarlo porque queremos salir. Mire, yo le voy a contar una cosa que no se la tendría que contar, ¿no?
No se la tendría que contar.
Bueno, pero...
Puente, no, hombre, vamos.
Ahí en Rascados Anónimos había mucha pena.
Sí, eso es verdad. La verdad que un tema lindo para conversar.
Salí. Con el tema también, uno a veces... uno es pícaro porque decía, ay, me pica acá, me rascás. Y siempre como estamos en el mismo curso...
Por ahí no había llegado todavía...
¿Quién se va a negar? Ay, sí, vení que te rasco, vení más arriba, más abajo, qué sé yo... había una señora casada.
Sí, me acuerdo. Casada. Pero casada, pero...
Pero rascadora.
Un cuerpo cultural.
Dice, yo vino acá porque mi marido dice, ya ni me rasca. Dice. Y entramos... bueno, yo tuve un romance con esta mujer.
Por el tema del rascado.
El tema del rascado.
Ella ya... Naturalmente lo eligió a él porque a mí me tenía que rascar la nariz solamente y...
Claro.
Claro, le resultó más interesante eso. Y caímos en los brazos del uno del otro. Bueno, nos juntábamos todas las noches a amarnos y a burlarnos del marido.
Sí.
Del marido que...
Esto no lo tendríamos que contar.
No,
pero
bueno, porque el señor...
Pero bueno, está el señor...
El doctor es muy... ¿Es muy qué?
No, es reservado porque...
Ah, reservado usted por su profesión, no puede contar lo que yo le
digo. No, por supuesto.
Contar. Bueno, y ahí estaba con esa mujer. Casualmente ella me contó que el marido era médico también.
Sí.
Sí,
pero médico y sensible, todo el tiempo dedicado guardias, noches enteras en las clínicas, en
bueno,
los
hospitales. Bueno, lo que hace todo médico.
Incluso,
bueno,
yo ella me dijo, mira,
sin darle importancia a ella, sí, descuidando la profesión y descuidando lo más importante que tenía.
Y ella me dijo, mira, no vayas a creer, me dijo una noche mientras me rascaba, dice, no vayas a creer que sos el único de mis amantes. Tengo,
tenía varios.
Son legión.
No, no, bueno, merecía, merecía.
¿Por qué merece?
Fenomenal. El cuerpo, un cuerpo fenomenal.
Extraordinario y casada con un imbécil, verdaderamente.
No, bueno, ella decía.
Me acuerdo cuando ella lo nombraba, mi marido decía y escupía.
Sí, sí.
Y bueno, pero estas son...
Y a ella le picaba también, estaba en la asociación.
A ella no le picaba, dijo que... Después confesó que había venido, nada más que...
Por el rascado le gustaba.
Ah, rascando más. ¿Y qué día se reunían ahí?
¿Qué día era?
Y íbamos martes y jueves.
Martes y jueves, efectivamente.
Ah, martes y jueves.
Sí, sí. A partir de las 20:30 hasta... Bueno, él se quedaba hasta... Yo me iba a las 21:30, pero...
Ah, ¿y usted se quedaba y le acompañaba a ella a la casa o...?
La acompañaba hasta la esquina.
Sí, sí.
Yo la dejaba en la esquina y nos parábamos un rato contra un árbol ahí a rascarnos.
Sí.
Y después ella se iba y...
¿Usted era el que se rascaba la espalda en el paraíso? ¿En el paraíso de la esquina,
no,
digo,
mentito,
en el árbol?
¿Cómo el paraíso?
¿Qué esquina? ¿Cómo sabe usted de qué estoy hablando?
¿Qué? ¿De dónde? ¿Cómo?
¿Qué me usted no habrá así? Sido rascado por mi mujer, ¿no?
Pero, espere, ¿cómo?
¿Quién
pero
está
cómo?
Hablando de su mujer?
¿De qué calle? ¿Usted qué calle?
Un momento, el mundo momento voy a hablar con mi compañero.
Sí, sí.
Un momento.
Quédate tranquilo. La posibilidad es una en un millón. Que justo va a ser el mismo árbol que estabas vos.
No
hay millones
ser.
De personas en el mundo.
No puede ser.
¿Y qué tranquilo y no pierdas la calma.
No digo nada. Yo niego nada. Todo. Niego todo.
A, todo a partir de...
Perdón, es una cosa que no tiene nada que ver con...
Estábamos hablando del tema nuestro.
No.
Sí, sí, no está bien, pero...
Estamos hablando que yo andaba con su mujer.
No, pero ¿cómo?
Cállate. Perdón, ¿dónde usted vive usted, doctor? Porque este es el consultorio.
Sí, yo vivo ahí en la calle de Fray Luis Beltrán. La cortada, ¿vio?
Voy a hablar con mi compañera. Era ahí, la mujer.
Y vos solo pasabas por esa esquina, pasan miles de personas. No te hagas...
Miles de personas pasan por esa esquina y no
pasa
por eso,
nadie si es una
y no
cortada.
Por eso andan con su mujer. ¿Qué me está queriendo decir?
No, usted qué me está queriendo decir.
Ah,
yo no hablo de la mujer.
Mejor dicho...
¿Usted qué
cosa
me quiere decir?
No, nada, yo me pensé que usted...
¡Nega todo!
Un momento.
¡Nega todo!
No soy yo.
¿No es usted quién? ¿Quién no es
pero
usted?
Nadie, no soy nadie.
Con razón mi mujer decía que los martes y jueves salía con unas amigas.
Sí, pero... Un momentito, ¿puedo hablar con el doctor?
Sí, sí. ¿Y yo me tengo que retirar ahora?
Sí, pero era una cosa íntima con el doctor, imagínate, con el doctor en un...
Bueno, me suena extraño, pero...
¿Sabe quién es el que andaba con su mujer, doctor?
¿Quién era?
Este muchacho que vino conmigo.
¿Usted sabe que me parece reconocerlo? Era un cuerpo deforme el que yo vi en Entre Sombras. Una figura casi monstruosa.
No crea... a lo mejor incluso le puede haber parecido, ahora le parece monstruoso, pero a lo mejor usted cuando lo vio le pudo haber parecido rubio, de ojos celeste.
No, yo lo vi así, deforme y... Pero bueno.
Así que, mire, yo no le vamos a decir que yo lo delaté.
Mire, en principio no, pero...
¿Puedo volver?
Aguarda un momentito, por favor.
Un segundo, por favor,
me está
amigo,
sacando fotos en la
amigo
vereda.
Querido.
Escúcheme.
Sí.
Yo, por mi carácter profesional, soy un tipo de pocas pulgas. No me pica nada. Y a su amigote,
sí,
lo liquido en 2 minutos.
Sí, por favor, mátelo enseguida, pero ¿sabe qué? Le voy a recomendar una cosa, doctor. No le dé tiempo a que él se defienda, ni argumente, ni le eche la culpa a otro especialmente.
Mm.
Porque él enseguida, lo primero que hace siempre, fue fulano. No. Usted, ni le diga nada. Salga y mátelo, doctor.
Bueno, no sé si tanto.
Mátelo, doctor, andaba con su mujer.
No, eso sí, eso es que me cae mal, realmente.
Claro, a mí también. Digo, no, yo no tengo nada que ver.
A ver, deforme.
Sí.
¿Me llamaban?
Sí. El doctor te llamaba, yo no sé, yo estuve contándole una cosa íntima al doctor.
Así que
muy
te
bien.
Pica la nariz,
un dolor íntimo que tengo.
Muy bien, muy bien. Te pica la nariz de las mentiras, sí, que decís.
Me rasco todo el tiempo.
¿Vos rascabas a mi mujer?
Mátelo, doctor.
¿Quién es? ¿Cómo se llama su mujer?
Normita.
La amante de él.
¿Cómo la
amante? ¿Qué le dije, doctor?
¿Qué?
Que me iba a echar la culpa a mí.
Es verdad, él me dijo eso.
No,
me
yo dijo... no le dije nada,
¿Cómo podés creer? No. Él me dijo que usted me iba a echar la culpa a mí enseguida.
En algún punto puedo sospechar de mi amigo que me delató. ¿Me puedo hablar un segundo con el doctor Azolás?
Sí, permiso. Voy a salir a la puerta.
Sí, un segundito. Es el peor amigo que tuve en mi vida.
La verdad es que...
Lo más, el traidor más grande. Yo no sé cómo hace 10 años que soy amigo de él.
¿Y usted para qué le arregla el reloj?
No solo el reloj, le arreglo todo. Si es un desastre. Se la pasa andando con mujeres. Todo el tiempo. Entre ellos la suya.
Ahora escúcheme. A mí realmente mi mujer no me interesa.
Perdón. Voy a llamar a él.
¿Puedo entrar?
Sí, es el momento justo de entrar.
¿Qué sucede?
Bueno, así que...
¿Lo mató?
No. Vamos a negociar.
Sí, negociemos, porque la verdad es que esto se puede arreglar en un minuto.
¿Qué cosa?
Es de todo este problema que hubo. Somos todos... Tres caballeros. Somos tres caballeros.
Ah, ahí
somos
está.
Tres caballeros.
Ahí está, somos tres caballeros. Muy bien. Entonces, aunque está todo yo... admitido.
Está todo admitido.
Está todo aclarado.
Muy bien.
Todo admitido. ¿Usted se va a ir con Normita?
¿Yo?
Sí.
¿Me voy a ir con Normita?
Sí,
¿con
sí,
Normita?
Sí, 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 sí. Normita...
Está todo aclarado, quedate tranquilo.
Sí, 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 sí.
Ya asumí lo que está todo negociado.
Bueno, bueno.
Asumí lo que
está todo negociado. Sí, gracias, sí.
No, no.
¿Vio que era él?
No. Bueno, bueno. Era él, pero ahora, justamente para disimular, me la entrega a mí.
Muy bien, pero quiero aclararle una cosa. Normita es víctima de un... de un hechizo.
¿Usted es médico y cree en los hechizos?
No soy médico.
Ya me parecía.
¿Y en qué consiste ese hechizo, doctor?
Normita rasca y rasca a los que le pica algo.
Dígamelo a mí.
Pero hay una picazón que ella no puede saciar, que no puede calmar. Cuando encuentre esa picazón en el cuerpo de un hombre, ella se convertirá en un monstruo.
¿Otro más, aparte de mí?
Peor. Imagínelo, peor.
Bueno, tampoco me trata así.
Pero no entendí. Perdón, no entendí el hechizo.
Cuando usted...
Sí. Hasta ahí entendí.
A usted que le pica todo en ese carácter móvil de
sí,
picazón.
Sí, 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 sí.
Entonces ella lo rasca y lo rasca y lo rasca. Pero hay una picazón.
¿Una picazón o un lugar?
Una picazón, un carácter de picazón que ella con su rascadura no puede saciar. En ese instante ella se convertirá en lo que verdaderamente es.
También ya me rascó de arriba abajo y sigue ahí.
Así, ¿y en qué se va a convertir?
En un reloj cucú.
¿Y por qué no traemos a su señora esposa? Hacemos que nos rasque por todas partes y nos aseguramos de que no se convierta en un reloj cucú.
Muy bien, pero si a alguien le sigue picando algo...
Sigo sin entender.
Padecerá. Padecerá de por vida, porque ella transformada en reloj cucú lo seguirá usted. A mí ya no me pica nada hace años.
Un momentito quiero hablar con mi amigo. Un momentito quiero hablar con mi compañero. Está loco este tipo. Sí, sí. Hasta está loco. Hasta pretende embarrar la cancha. No sí, le creamos sí. nada porque además, si seguimos por ese camino, pero no vamos a llegar a ningún lado.
Aparte tiene mirada de loco, sí. Empezó a desvariar.
Sí.
Empezó a decir cosas que son incomprensibles.
¿Por qué no hacemos lo que habíamos planeado en la esquina?
Si es cierto que en la esquina planeamos una consulta al médico o matarlo.
Sí, asaltarlo.
Mira, vos ya me conocés, soy un monstruo, tuve una mutación genética y puedo destruir cualquier cosa. Tengo una fuerza sobrenatural en las manos.
Ya se lo digo. Es un asalto esto.
¿Qué va a ser un asalto? Escúcheme. ¿A usted no le picaba algo?
Cuentos, toda una mistificación. Como, ¿se acuerda cómo hicimos al principio del programa? Igual. Pero en vez de hacerlo con ese muchacho, lo hicimos con usted ahora. Pero como no tenemos revólveres, él es un monstruo.
Yo soy un monstruo, ya se habrá dado cuenta.
Sí, claro. Pero usted es un monstruo que no le hace mal a nadie.
Cuando yo golpeo así, se convierte en un ser poderosísimo. Mire, con garra y se lo come. Así que si no querés que lo haga así...
Me comí un perro, a la vuelta estábamos con el señor, claro. Me comí un perro con mis propias manos y con mi propia boca lo destrocé.
¿Pero usted se cree que un hombre de ciencia como yo me voy a creer ese cuento?
¿Sabe cómo me dice a mí?
¿Cómo le dicen?
Monster. Porque a veces viajo al exterior. Soy un monstruo, soy un monstruo.
Conviértase, vamos, máteme de una vez.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. ¿Qué hacemos?
Lo mato, si querés. ¿No viste lo que me duró el ovejero alemán? Un minuto y medio, me lo comí.
Pero vos sos un monstruo, realmente.
Yo creo que sí.
Bueno. ¿No nos vas a dar el dinero?
No.
Muy bien. Monster.
Sí.
Cáchalo.
Pero gratis lo tengo que matar.
¡Cáchalo!
Ahora, puede ser... No, disculpe, sí. Un último deseo antes de morir.
¡Ah!
¡Uy!
Mire que ya se convirtió,
sí.
¿Eh?
Sí, lo veo.
Sí, sí, mire, mire.
Me
último,
concede...
¿qué deseo tiene?
No me rasca acá.
Monster, rásquelo.
¡Cucú! ¡Cucú! ¡Cucú!
El cucú ha indicado la 1:30 de la mañana.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas la temperatura actual. Vecinos de Lezama negaron que vayan a cortar la autovía 2 el domingo próximo, adelantó Luis Hatrix, integrante de la Comisión Pro Restitución Histórica de esa localidad. Recordemos que reclaman que se apruebe la ley provincial que prevé devolver las tierras que se anexaron a Chascomús en 1894. Inquietud en las pymes porteñas por la falta de crédito y la menor actividad. Dirigentes de 11 cámaras manifestaron su preocupación al gobierno de la ciudad. Señalaron que además de la crisis internacional se ven afectados por los retrasos en compras gubernamentales. El presidente de los Estados Unidos planea impulsar la legalización de indocumentados. La reforma del sistema migratorio se iniciará en el año 2009. El informe de CNN.
El presidente Obama impulsará una reforma migratoria integral tan pronto como en los próximos 2 meses, con la meta de tener una propuesta legislativa en el otoño. Esta reforma incluiría una solución para millones de indocumentados. El tema de inmigración podría atrasarse en el Congreso, dicen los opositores. Pero activistas a favor de una reforma dicen que lo importante es que el debate comenzará pronto.
Según funcionarios aquí en la Casa Blanca, el proceso comenzaría con un pronunciamiento público del presidente Obama. Después facilitarían que se reúnan las partes interesadas y miembros del Congreso. Esperan tener al menos una propuesta legislativa para finales de año.
Buenos Aires, 20 grados, 2 décimas la temperatura actual, 73 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Llámanos 4535-4000.
It was written that I would love you from the moment.
earth first saw you. Gave me life under calico skies. I will hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Always looking for ways to love you, never failing to fight at your side. While the angels of love protect us from the innermost secrets we hide, I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. Long live all of us crazy soldiers who were born under calico skies. May we never be called to handle all the weapons of war we despise. I'll hold you for as long as you like. I'll hold you for the rest of my life. I'll hold you for as long as you like. I love you for the rest of my, for the rest of my life.
Era Paul McCartney en La Venganza Será Terrible, Calico Skies.
Dejanos un mensaje. 4535-4000.
Muy bien, continuamos en La Venganza desde el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Tenemos que agradecer a la gente de Pizza Libre, que nos ha enviado ahí unas pizzas que están aquí en calle 10, número 730, acá frente al teatro. Y nos ha llegado también un... no sé si es un CD o un DVD de Flower Power, concientizando la cuarta dimensión desde la nave intergaláctica.
Mensaje de los oyentes, saludos a Babieca, que es el restaurante que auspicia este programa. Ale, habla de la relación entre Patroclo y Aquiles. Resulta muy divertido, sobre todo teniendo en cuenta los últimos dichos de Benedicto el Papa. Bueno, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ale.
Muy bien, aquí le hace un dibujo... es un autorretrato de esta chica que se la ve como ojerosa y delgada. Dice: Espinosa no me da de comer, filósofa recién graduada quiere dejar de ser desempleada. Y ahí está el autorretrato.
¿A dónde está? ¿Cómo se llama?
No dice.
A ver, busquémosla por el dibujo.
¿Dónde está esta señora que trabaja con Baruj Espinosa? Se ha ido. Bueno, dale.
Bueno, negro, pusimos una bomba en tu asiento, dicen aquí.
Dice, mentira,
la pusimos en el asiento de Gillespie.
Ah, bueno, fantástico. Si
no, soy Tomás de Villa Elisa, vine con un amigo, quiere mandarle saludos a la muñeca de Camperita Verde que está en la platea, en la parte derecha. Un momentito, prendamos la luz, a ver.
¿Hay un asiento ocupado por una muñeca?
Sí.
Con razón,
sí,
Germán.
Sí. A ver, ¿dónde está?
Era la única que aplaudía la muñeca.
Se ha ido. No, yo no la veo. Hay que ser más explícito. Es fila tal, asiento tal.
Son todos contratados de verdad.
Son todos contratados de verdad, ciertamente.
Acá dice: soy Lucía de la primer fila.
Ya ¿dónde que... está? Momento, a ver si es cierto.
Ahí está.
Pero no tiene campera verde.
No. Dice: ya que Barton siempre es el encargado de sacarnos de la angustia, pedirle por favor que me mande un saludo para alegrarme la noche. Usted.
Bueno, hablando de saludos, nos vamos a quedar saludando a las personas en el hall a la salida.
Muy bien.
Al maestro con cariño, qué sé yo. Bueno, te seguimos, no sé, esas cosas. Dale, muchas gracias. Bueno, es la primera vez que te vemos de tan cerca. ¿Dónde están de cerca?
Ahí están.
Uy. Gracias por venir, gracias.
Negro, ¿es verdad que antiguamente los laterales de abajo de los palcos eran para las viudas? Preguntan aquí.
Y a mí me explicaron ahí en un teatro que hay en Almagro, que es una ciudad ahí no lejos de Ciudad Real, que sí, que había un lugar para las viudas, pero también hubo un lugar para mujeres, solo para mujeres, y que se amontonaban mucho. El teatro era una cosa muy machista, especialmente machista. Basté con decir que, como decimos tantas veces, que en algunas naciones durante largos años y aún siglos las mujeres no podían representar papeles, pero en algún caso tampoco podían entrar, y en algún caso entraban y estaban medio fuera del... no se mezclaban con nadie, tenían su tribuna especial, su foro especial.
Mi nombre es Lucas, quisiera saludar a mis padres, Fabián y Silvana, que escuchan el programa desde Villa Langostura.
Bueno.
Muy bien, aquí dice, mándale un saludo a mi viejo, el cosechador de manzana con auriculares, el único que cosecha a la 1 a.m. escuchándolos en Neuquén.
Bueno, tenemos que escrache a Raúl García Díaz, que no quiso venir, dicen Alba y Gerardo. Bueno.
Acá le manda Lilith un mensaje, dice, si no toca a Carla la italiana, vale, va a pasar un montón de cosas horribles.
Saludos y besos para Gianni, Agus y Santino, de parte de Lea y Vale. Bueno, gente que se saluda. Y acá dice, el fin de semana salió en un programa de TV del Canal América que usted es uno de los personajes más machistas de la Argentina. Qué extraordinario, ¿qué piensa eso? Tendrían que hacer algún ranking de estúpidos a ver cómo sale.
Eugenia pregunta, ¿dónde está Rolón y Estronati? Porque dice que en el diario de hoy salió que usted estaba acompañado de Rolón y Estronati.
¿En qué diario?
No sé, La Voz de Ayer debe ser.
¿En qué diario?
El Día.
En el diario El Día, mire, todos lo leyeron.
Bueno, extraordinario.
El día de
ahí
ayer.
Ahí donde salió que yo era machista. Bueno, no, pero la gente del Día son gente muy amiga, se deben haber... Algunos se habrá equivocado, pero han venido acá muchas veces.
Por ahí nos confunden.
Hemos hablado con ellos.
Sí.
Somos Lucas, Melina, Silvina y Juan. Además, ¿quiénes somos nosotros para que la gente sepa qué hacemos, ¿no? Dale.
Hola, somos Alejandro Everizo y María de los Hornos. Y queremos felicitarlos por el programa y comentarles que el 30 fue nuestro... tercer aniversario de novios y vinimos a compartirlo con ustedes.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estas chicas y muchachos, Lucas, Melina, Silvina y Juan, preguntan qué tiene que ver el huevo con las Pascuas. Se ve que no escuchan el programa porque ayer hablamos media hora exactamente de ese mismo asunto. ¿Qué tiene que ver el huevo con las Pascuas? Pero no tienen la obligación de escucharlo siempre. Pero, dale.
No me fui a Chacabuco para venirte a ver. Saludos a mi hermana Luciana.
Negro, ¿tenés Facebook? ¿No crees que es un instrumento para qué?
¿Qué? No creo nada. Edgar dice, el por atrás, por adelante de la presentación, ¿es real o lo escucho yo nada más?
¿Qué por atrás, qué por adelante?
Claro.
¿De qué habla? Dolina, ¿por qué los hombres se ponen más insistentes cuando las mujeres estamos de novias y ahora que estamos solas brillan por su ausencia? Dicen Per y Muri de La Plata.
Yo creo que los hombres tienen un afán de posesión que tiene más relación con otros hombres que con las mujeres en muchos casos. Como hemos dicho acerca de esos tipos que salen a piropear en camioneta.
Sí.
5 amigos salen a decir piropos en camioneta. No tienen ninguna intención de levantarse ninguna mina, ni de establecer ninguna clase de vínculo con las mujeres que vinieran a cruzar en su camino. Lo que en realidad están haciendo es seduciendo a los propios compañeros de aventura. Cuando hay 5 tipos parados en la calle y pasa una mina y le dicen cosas y juegan a ver quién es más ingenioso, no quieren impresionar a la mina, quieren impresionar a los muchachos que están con ellos. Es así.
Sí, porque las reales posibilidades de que esa chica...
Es cero, absolutamente cero. Tienen que va a salir 5 tipos en la camioneta y va a decir, ay, espere que subo y los amo. No, posibilidad cero. Y en este caso... de ponerse insistentes, aduladores, brillantes con una mujer que está acompañada, es porque saben que tampoco hay cero posibilidad. Cuando usted está sola y le dicen algo, posiblemente haya que seguir adelante. Pero a ellos no les gusta eso, les gusta decir cosas. Y nada más que decir cosas.
Es un culto a la amistad más que al amor.
Es eso, a que es un culto. Pero mejor es que interrumpamos ya mismo esta lectura de mensajes porque es tardísimo. Y es hora de empezar el baile hablando de damas. Pausa y enseguida empieza el bailongo. Vamos.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Las Pascuas son el mejor momento para que nazcan los buenos deseos. Que también sean el mejor momento para que se hagan realidad. Felices Pascuas. Es el deseo de todos los que hacemos Radio 10. La radio.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Monstruos como nosotros, una galería de personajes increíbles marcados por la naturaleza. El hombre elefante, la mujer barbuda, hombres de tres piernas y hasta sirenas falsas. Un largo desfile de seres que sorprendieron a millones de personas a lo largo de sus vidas. Gigantes, enanos, siameses con cuernos. Es increíble. Monstruos como nosotros, una visita a un mundo sorprendente guiados por Omar López Mato. En las mejores librerías.
Taxi 2009. El clásico de la radio ya te está premiando.
Hay un montón de tacheros en la cola, llega hasta la otra esquina.
Hola, viejo.
Vengo por la revancha, Nerito.
Suerte, querido, ¿eh?
Llená el cupón.
¿Te tenés fe?
Sí, sí.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Muy bien.
Hola, querido.
Estoy muy alegre de que vuelvan a regalar otro cero kilómetro.
Con licencia.
Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro con licencia. Te lo regala la radio.
Realmente como ustedes no hay.
Esta semana en Revista Newsweek, un airbag para la crisis. ¿Cómo es el plan del Banco Central para afrontar el crack financiero internacional? La solidez del sistema bancario argentino y el manejo de la política monetaria sirvieron de escudo en nuestro país para evitar las consecuencias de la recesión global. Además, en la edición de Semana Santa, un informe especial. El fin de la fe, el avance de la militancia atea en la Argentina, la crisis de las religiones y un debate inédito entre el Papa Benedicto y un filósofo ateo sobre Dios. Léelo en Revista Newsweek. Ya está en tu kiosco.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Escribile a Alejandro.
Dolina.
@infobae.com.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira. Martín Caco Dolina. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, aquí le pide, nos gustaría escuchar Ventanita Florida.
¿Ventanita Florida? No, pero hagámosla luego. La cantemos ahora. Sí.
Como usted quiera.
Pero porque forma parte de un repertorio... Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver...
Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. cielo al fin, soñando con su amor. Fue una noche clara que alumbraba tan solo un lucero. Junto a mi humilde ventana, te juro decía mi amor es eterno. Promesa se fue,
al final se quedó sola
y conmovida a la reja llorando canté. Ventanita florida de mi vieja tapera, en tu reja prendida está la flor de mi ilusión. Al abrirte contemplo, jardín de esperanza, ventanita, y te cierro el fin, soñando con su
¡Epa, maestro! Bueno, aquí Adrián le pide No Placé.
No Placé es un tango que nombra el Hipódromo de la Plata.
Claro.
Porque dice...
Mirando tu performance del Hipódromo Platense, al marcador llegaste, siempre fuiste No Placé. Te quedaste en la largada, te pecharon en el codo, eso dijo la gilada y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de dos patas, te compré una manta nueva y hasta policía en el bus te relojeaba la pronte tu corrida para el rado. Yo no sé quién me ha engañado, si fuiste vos o el reloj. Te anoté dos ordinarias, enteraste medio prendida. Dije no le por la monta, pues bombero el cuidador. De tu sangre que te pierde, hija de desobediencia, no saldrás de perdedora, pues te falta corazón. Ahora corres en cuadrera, ya no tienes manta nueva, ya no te importa la monta, ni el choque ni el cuidador. Pero si algún día de dos te llego a ver anotada, yo me juego la parada porque soy buen perdedor.
Dale. Muy bien, Agustina de Belgrano le pide Durazno a 40
Muy larga, milonga muy larga.
Bueno,
muy vamos a bailar, dele.
Maestro, ¿podría cantar This Boy?, dice Belén.
Podemos.
A ver.
Bueno, a ver. ¿Tenemos la letra por acá?
¿La sabemos o no la sabemos?
Sí, sí.
Es una de las canciones que mejor sabemos.
A ver, vamos.
Yeah.
Bueno, maestro, aquí la gente de Neuquén pedía cuando los santos vienen marchando para
Chile. Para el final.
Estaba terciopelo azul por ahí.
Tengo Blue Velvet.
Aquí. Sí, la canté. ¿Puedo cantar con usted?
Sí, dale. Claro, por favor.
¿Sí, amor?
Was light from stars. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes. Whoa, warmer than May her tender sighs. Love was
Bueno, maestro, tenemos 3 minutos, dos.
Entonces
casi.
Sí, que espere la trompeta. Sí, Acá está. Atención, cuando vamos a hacer una, un carrito.
¿Nos vamos con esa?
Un trencito.
Sí, sí.
¿Quiere cantar alguna otra en medio? ¿Alguna no cosa llegamos, del orden? ¿Eh?
Tenemos 2 minutos,
no,
maestro.
No llegamos, ¿no?
Le pedían el rock de las diagonales por acá, pero bueno.
Bueno, entonces, vamos a hacer cuando los santos vienen marchando, hacemos un trencito y agarramos por la diagonal para el lado de la vía. Allá hay un arquitecto que siempre se comide para hacer la locomotora. ¿En qué tono hacemos esto?
En si bemol, como todo.
¿En qué?
Si bemol, como todo.
Si bemol, como todos los trompetistas.
Thank you.
Y para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2:01 en Buenos Aires, la temperatura actual 20 grados 2 décimas. El gobierno asegura que no se conminó a nadie para que se presente como candidato. Lo señaló el jefe de gabinete Sergio Mas y los ministros Florencio Randazzo y Aníbal Fernández. Además, aclararon que esos dirigentes tienen libertad para definir si se postularán. Fútbol, cayó el puntero del campeonato. Lanús perdió 2-1 con Argentinos Juniors. Canuto y Auche anotaron para el equipo de la Paternal. Lagos puso el descuento para los del Sur. Tigre igualó con Newell's. Carlos Luna puso en ventaja al conjunto de Victoria. Armani empató para los de Rosario. Detienen a uno de los jefes de ETA. Se trata de Ekaet Sirben Ausmendi. El terrorista fue apresado en París al bajar de un tren procedente de Burdeos. La información que portaba, una vez descifrada y analizada, puede ser vital en la lucha contra este grupo fundamentalista. Cristina Kirchner viajará a Trinidad y Tobago. Es para reafirmar la posición de Argentina ante la crisis mundial. Partirá al país centroamericano el próximo jueves. En Buenos Aires, 20 grados, una décima la temperatura actual, 83 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. En Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10,
AM 710,
La Radio.